Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Jaime Sabines declamando su poesía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Este es el cuarto programa que dedicamos al mexicano Jaime Sabines. Es un poeta muy, muy reconocido por parte de nuestra audiencia y precisamente por eso nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, traerlo de vez en cuando aquí para deleite de todos los que nos siguen habitualmente. En esta ocasión, el programa que les vamos a ofrecer es el que sigue. 1. Me encanta Dios. 2. La luna. 3. Me preocupa el televisor. 4. ¿Has visto cómo crecen las plantas? 5. Lento, amargo animal. 6. No es nada de tu cuerpo. 7. Me dueles. 8. Qué costumbre tan salvaje. 9. El peatón. 10. Julito 7. Deseamos que todo esto que les hemos preparado sea del agrado de la mayoría y ya les dejo para que escuchen todo este contenido de La Voz del Poeta. Sabines Gutiérrez nace el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y fallece el 19 de marzo de 1999 en Ciudad de México. Nacionalidad mexicano. Ocupación: escritor, poeta, político. Fue considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, fomentó en él el gusto por la literatura. De ahí que Sabines, hijo, dijera que esta fue una de las razones por las cuales se dedicó a escribir poesía. En el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, considerado como su mejor creación, habla de la muerte de su padre, pero sobre todo de la importancia que tuvo este en su vida. Mientras que trabajaba en la tienda de telas de su hermano Juan, escribió su célebre poema Tarumba. En aquel tiempo, se sentía humillado y ofendido por la vida, ya que pensaba que el entorno en donde se desenvolvía era el más antipoético del mundo. Fue becario del Centro de Escritores entre 1964 y 1965, obteniendo el premio Chiapas otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en 1959. En 1972 recibió el Xavier Urrutia, el Elías Souraski en 1982, el Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 1983, la Presea Ciudad de México en 1991, la Medalla Belisario Domínguez en 1994 y en 1996 le otorgaron el Premio Mazatlán de Literatura. Fue un poeta querido por sus lectores y laureado por los críticos y estudiosos de las letras. En 1986 se realizaron varios eventos en su honor. En 1991 se celebró el Encuentro de Poesía Jaime Sabines y cuando el poeta cumplió los 70 años, el gobierno del Distrito Federal realizó un homenaje. En 1949 publicó su primer poemario oral. Carlos Pellicer le ofreció prologar la edición, pero Sabines rechazó la oferta, pues deseaba que su obra se afirmara en méritos propios y no en prestigios ajenos. En 1955 se publica su libro La Señal. En 1952 aparece su libro Adán y Eva, su primera incursión en la poesía en prosa. En 1954 se publica uno de sus libros, Tarumba, el más apreciado fuera de México y el menos entendido en su país. En 1967 aparece la primera edición de Yuria. Era conocido como el francotirador de la literatura por transformar esta en realidad. Su obra fue traducida a varios idiomas. Recibió en 1986 el premio Juchimán de Plata.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o Mitya Chofi para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Ahora los científicos saben, con su teoría del Big Bang, Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito del camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios.
La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Me preocupa el televisor. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos.
La voz del poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Adán lleva algunos fragmentos. ¿Has visto cómo crecen las plantas? Al lugar en que cae la semilla, acude el agua. Es el agua la que germina, sube al sol. Por el tronco, por las ramas, el agua asciende al aire, como cuando te quedas viendo el cielo del mediodía y tus ojos empiezan a evaporarse. Las plantas crecen de un día a otro. Es la tierra la que crece. Se hace blanda, verde, flexible. El terrón enmohecido, la costra de los viejos árboles, se desprende, regresa. ¿Lo has visto? Las plantas caminan en el tiempo, no de un lugar a otro, de una hora a otra hora. Esto puedes sentirlo cuando te extiendes sobre la tierra boca arriba y tu pelo penetra como un manojo de raíces y toda tú eres un tronco caído. Yo quiero sembrar una semilla en el río, a ver si crece un árbol flotante para treparme a jugar. En su follaje se enredarían los peces y sería un árbol de agua que iría a todas partes sin caerse nunca.
Lento, amargo animal.
Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás. Lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido.
No es nada de tu cuerpo.
No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo. Ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brizna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Dueles. Mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. ¡Qué claridad tu rostro! ¡Qué ternura de luz ensimismada! ¡Qué dibujo de miel sobre hojas de agua! Amo tus ojos, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Thank you.
¡Qué costumbre tan salvaje!
¡Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos! De matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? ¿Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. El peatón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos. Nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que le salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila.
Julito 7.
Mira la luna. La luna es tuya, nadie te la puede quitar. La has atado con los besos de tu mano y con la alegre mirada de tu corazón. Solo es una gota de luz, una palabra hermosa. Luna es la distante, la soñada, tan irreal como el cielo y como los puntos de las estrellas. La tienes en las manos, hijo, y en tu sonrisa se extiende su luz como una mancha de oro, como un beso derramado. Aceite de los ojos, su claridad se posa como un ave. Descansa en las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas, y se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado. Leche de luna, ungüento de luna tiene las cosas, y su rostro velado sonríe. Te la regalo como te regalo mi corazón y mis días. Te la regalo para que la tires.
Voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.